Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. Tenemos que Venezuela registra 1.243 protestas durante los primeros tres meses de este año 2024. Por otro lado, tenemos que una encuesta reveló la aplastante ventaja del candidato de la Unidad Mundo González sobre Nicolás Maduro. Veamos los detalles de estas informaciones. El informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, publicado en la Red X, señalaba que un total de protestas computadas este año, 74% fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que destacan las manifestaciones para exigir una vivienda digna, adecuada y con servicios básicos de calidad. Pues bien, Venezuela registró 1.243 protestas por diversos motivos durante el primer trimestre de este año 2024. Detalla este informe que 56% menos que las computadas en el mismo lapso del año pasado 2023, cuando se registraron 2.814, según el informe de este lunes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, conocido por sus siglas como OVSC. Bueno, también registró 16 protestas reprimidas en 10 estados de Venezuela, donde hubo un manifestante detenido por región, así como 28 movilizaciones en 14 estados contra el abuso de poder y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de representantes de cuerpos de seguridad del estado venezolano. Veamos en cuanto a los estados donde se registraron más protestas. En primer lugar está el estado Bolívar, encabeza la lista con 151. Le sigue el estado Anzoátegui con 124, Sucre con 114, el estado Táchira con 96, igualmente que Trujillo, regiones a las que le sigue el estado Lara con 71, Carabobo con 68, y la Gran Caracas, que concentraba antes las grandes protestas del país, tan solo tiene 66, y Portuguesa con 60. Bueno, las que menos reclamaron, fíjense esto, fueron Mérida con 58, Barinas con 54, Falcón con 53, Nueva Esparta con 45, Monagas con 43, Aragua con 40, Miranda con tan solo 35, Yaracuy con 25, Zulia, donde hay más apagones, con 23, y La Guaira con tan solo 21. Bueno, por debajo de esta veintena están Cojedes con tan solo 17, Guárico con 13, Delta Macuro con 11, Apure con 7 y Amazonas con tan solo 1. La ONG no precisó por qué el total de las cifras facilitadas suman 1.292,49 más que el inicial brindado, 1.243 en este informe. Información que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias IFI. Bueno, otra noticia destacada tiene que ver con el acontecer político en el país. Una encuesta reveló la aplastante ventaja que tiene el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González, sobre Nicolás Maduro. El sondeo también revela que María Corina Machado es percibida como la política más creíble y confiable en Venezuela, y la agrupan con un 75,9% de apoyo en este aspecto. Bueno, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia da una entrevista en su casa en Caracas el día miércoles 24 de abril. La plataforma unitaria dice que es una coalición de 10 partidos que agrupan a toda esta plataforma. Bueno, la encuestadora venezolana Mega Análisis publicó los resultados de este sondeo, en el que se destaca una aplastante ventaja de Edmundo González sobre Nicolás Maduro de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Además, en este estudio de Mega Análisis se demostró que María Corina Machado es la política más increíble. Bueno, a la pregunta por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones del año 2024, un 32,4% dijo que lo haría por González Urrutia de la plataforma unitaria, mientras que solo un 11,2% indicó que votaría por Nicolás Maduro. Además, un 33,1% dijo que no sabía por quién votaría y un 19,3% señaló que no lo haría por ninguno. Bueno, así están estas primeras encuestadoras, estas primeras encuestas, midiendo el sondeo de las elecciones del próximo 28 de julio. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal de Infobae. Vamos a revisar más informaciones destacadas aquí en su programa Hechos y Protagonistas. La Universidad Santa María se enorgullece en anunciar la firma de un convenio de cooperación con la prestigiosa World Literacy Organization, la Organización Mundial de Alfabetización, con el objetivo de impulsar el desarrollo académico en Venezuela a través del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Académico para Latinoamérica y el Caribe 2024. El compromiso de la World Literacy mediante el citado programa es abordar las necesidades educativas en la región, priorizando así el fortalecimiento académico de todos los ciudadanos. Este plan ofrece una amplia gama de recursos educativos, incluyendo cursos, expertos, diplomados, máster, grados, doctorados y otros medios adaptados a las necesidades específicas de cada país y sector, avalados y desarrollados por la Universidad CU Cardenal Herrera de España, en colaboración con la World Literacy Organization, garantizando así su calidad y relevancia con las últimas actualizaciones y tendencias globales. Esta información bastante positiva está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Bueno, y un análisis que se está haciendo a 90 días de las elecciones presidenciales detalla algunos elementos como esto. La empresa Mass Behavior Research realizó un focus group para analizar las tendencias y las opiniones de los venezolanos para las elecciones que se realizarán el 28 de julio de 2024. Aquí presentamos, amigos, el resumen de algunos de estos hallazgos. Bueno, señala este estudio Focus Group, dice que el oficialismo y toda su estructura partidista están obligados a recortar la brecha. No solo le corresponde al candidato Maduro, sino a todos sus líderes hacer el trabajo. Las masas, dice por otra parte, las masas observarán en las próximas semanas cómo desde el sector oficial las narrativas van orientadas a la recuperación económica, combate a la corrupción, mientras que el sector opositor, representado en la PUT, se hablará de la vuelta a la patria de millones de venezolanos, liberación de los presos políticos, y pare usted de contar. Por ahora se puede apreciar que ninguno de los dos bloques inserta en la discusión política o evita comentar temas como lo referido a los salarios, la bonificación de los salarios, las pensiones, de allí la explicación por la cual un gran estrato de electores que se autocalifican como independientes o disidentes del chavismo no se sienten plenamente atraídos por ninguna de las dos opciones. Bueno, en este focus group hemos venido evidenciando parte de estos sectores que se sienten totalmente descontentos con el presidente Maduro, señalan que no votarían por un candidato que ellos denominan la derecha. La narrativa de la guerra económica y las sanciones económicas como responsables de la situación actual del país pierde eficacia en la estrategia del gobierno en mediciones de enero-febrero en un 19%. La consideraban como cierta, pero solo en mediciones de marzo-abril, solo un 9% piensa igual. Obviamente que elementos como los conciertos musicales, con altos costos de entrada, el despilfarro público en eventos de carnaval y Semana Santa, ferias de automóviles, grandes conciertos, automóviles de lujo, la vida opulenta que muestran en las redes sociales personas ligadas al gobierno, le restan mucha credibilidad de esta narrativa a las masas. Bueno, estas estadísticas e investigaciones sobre el comportamiento de masas está en el portal de la casa Costa del Sol, y ustedes pueden ampliar toda esta información. Bueno, amigos, con esta información nos corresponde ir a hacer una pausa musical. No se retiren porque en breve estaremos de regreso.
love again.
Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y se la dedicamos a la Vinotinto Femenina, o Sub-20, que engolió 6-1 a Perú y sigue con vida en el sudamericano. Pues bien, la Vinotinto Femenina Sub-20 alcanzó este lunes su primera victoria en el hexagonal final del sudamericano de la categoría que se disputa en Ecuador, luego de vencer de manera contundente al combinado de Perú 6-1. Bueno, las dirigidas por la italiana Pamela Contín fueron dominantes durante los primeros minutos del juego y lograron tomar la delantera a los 22 segundos por intermedio de la delantera Floriángel Apóstol. Sin embargo, la escuadra rojiblanca respondió de manera inmediata para colocar la igualdad a los 30 minutos con un tanto de Mía León. Nuestra nota positiva dedicada a nuestra Vinotinto Femenina Sub-20. Cambiamos de información, vamos a ver información destacada. Nicolás Maduro aseguró que la ISAMI conspiraba en su contra por lo menos desde enero del año 2018. Aseguró el mandatario venezolano que el exministro chavista, expresidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, estaba conspirando en su contra con sectores de la oposición por lo menos desde enero del año 2018. Se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar al país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos. Esto está en monitoreamos. Por cierto, que Leopoldo López confirmó que se habló con el testaferro de la ISAMI para buscar transición. Esto lo dijo el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien respondió a las acusaciones hechas por el fiscal Tarek William Saab sobre su supuesta vinculación con una conspiración política con el exministro chavista Tarek El Aissami en contra de Maduro. Tú más que nadie sabes, Tarek William, dijo Leopoldo López, que también hemos tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura chavista. Así que no te hagas el loco montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso. Así lo afirmó Leopoldo López en un mensaje en la red social X. Bueno, y después de la rueda de prensa en la que López dijo que ha sostenido conversaciones con allegados al oficialismo, acusó a Tarek William Saab de conspirar para salir de Nicolás Maduro. Tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Bueno, esto lo estamos repitiendo, donde lo que está en el portal monitoreamos y también está en el Nacional. Mientras tanto, tenemos que María Corina Machado exige liberar a dos dirigentes de sus partidos tras 40 horas detenidos. La líder opositora María Corina Machado exigió este lunes la liberación del jefe de su partido 20 Venezuela, Henry Alviares, y de la secretaria política, la exdiputada Dignora Hernández, al cumplirse 40 días de su detención, al tiempo que denunció que ni sus familiares ni sus abogados han podido verlos. Esto está en el portal del diario El Nacional. Y siguiendo con todo este escándalo de Tarek William, de Tarek El Aissami, y las declaraciones que dio ayer el fiscal, y que está vinculando a sectores de la oposición, bueno, Carlos Ocariz también confirma que se habló con el testaferro de El Aissami. Carlos Ocariz confirmó que el año 2020 tuvo comunicación con el testaferro de El Aissami, Samar López, para buscar condiciones para las elecciones parlamentarias de ese año y para intentar avanzar con una propuesta social para la atención de la pandemia. Año 2020 nosotros acabamos de hacer una propuesta en materia social producto de la pandemia para beneficiar a muchas familias que estaban siendo golpeadas por la pandemia. Hablamos con organismos internacionales, hablamos con otros países, y entre todas esas conversaciones, dice Ocariz, también hablamos con muchos sectores de la oposición y del oficialismo. Entre ellos estaba el señor Samar López. ¿Por qué el señor Samar López? Porque era la mano derecha del señor Tarek El Aissami, que era la mano derecha del señor Nicolás Maduro. Esto está ahí, monitoreamos, bueno, pique y se extiende todo este escándalo y todo este destape, como se dicen, de esta olla. Vamos a cambiar de tema. Bueno, la CTV está convocando concentraciones para este primero de mayo. Insisten en un salario mínimo que esté por los $200. Desde marzo del año 2022 no se ajusta el salario mínimo y los 130 bolívares, que hoy son menos de $4 mensuales. el trabajo perdió su valor, el salario no alcanza ni para medio comer 3 días al mes. Y las pensiones de vejez y de jubilación tampoco. Además de la política perversa de bonificaciones, termina de empobrecer al trabajador porque sus montos son irrisorios y no le preocupan al trabajador un ingreso o no le procuran, quise decir, un ingreso seguro y estable. Esto lo dice el comunicador leído por José Elías Torres, quien es secretario general de la CTV y está en Tal Cual. Y siguiendo en materia política, ahora el MAS decidió respaldar la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia. Esto lo dijo el secretario general del Movimiento Socialismo MAS, Felipe Mujica. Dijo que Edmundo González le parece la mejor opción desde el punto de vista electoral, para lo que nosotros, al decir el MAS, han decidido reiteradamente un candidato que reúna el mayor respaldo, que coloque dentro de su interés principal o su propósito básico a Venezuela con letras mayúsculas. El dirigente masista anticipó que en los próximos días esperan realizar un acto con González para oficializarlo como el abanderado del Movimiento Socialismo MAS. Esto está en Monitoreamo. Bueno, y el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder Estrategia, afirmó que muchos venezolanos fijaron el 28 de julio como una fecha límite para tomar decisiones relevantes en sus vidas, como migrar o permanecer en el país. Según Ricardo Ríos, hasta hace 2 meses, el 9% de los encuestados expresaban planes de abandonar Venezuela, pero esta cifra podría aumentar a un 20% si no se produce un cambio político en el país. Esto está en Radio Fe y Alegría Noticias. Y tenemos una noticia deportiva bastante triste, y es que falleció el exfutbolista venezolano Luis Mendoza a los 78 años de edad. A este lunes se confirmó el lamentable fallecimiento del exfutbolista venezolano Luis Mendoza, popularmente conocido como Mendocita. Murió a los 78 años. La Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, aunque sin especificar las razones de su deceso. Esto está en Monitoreamos. Cerramos, amigos, este segmento informativo con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cotizando en bolívares 39,49 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está cotizando en bolívares 39,25 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 36,42 céntimos y el euro en bolívares 39,03 céntimos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar música, música de la buena, y ya regresamos.
Thank you.
Vamos a hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, amigos, y lo iniciamos desde el estado Monagas, desde Maturín. Y es que la alcaldía de Maturín está cerrando los negocios de manera arbitraria. Esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de Maturín, Julio Batica, que en compañía de un grupo de comerciantes del casco central de Maturín, denunció la arremetida que ha emprendido la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, Subprima, en los últimos meses. A su juicio, el ente recaudador de impuestos municipales viene realizando cierres compulsivos de establecimientos a pesar de cumplir con todas sus obligaciones tributarias. En este sentido, lamentó que la necesidad expresada el año pasado y la expectativa por la creación de la ley de armonización tributaria que iba a reducir los impuestos no ha producido ningún resultado, según el presidente de la Cámara de Comercio de allá del casco central de Maturín, allá en el estado Monagas. Vamos a seguir con nuestro recorrido informativo y lo hacemos ahora desde Delta Amacuro y de estado Monagas, seguido también. Y es que los Guarau de Guara, Yaqueraguitú, en el estado Monagas, están enfermos de paludismo y sin comida. Esto lo dice Rubén Yanes Cabello, habitante del sector Guara, Yaqueraguitú, una comunidad que está en la isla de Guara del estado Monagas. Está exigiendo al gobernador de esa entidad, Ernesto Luna, atender la situación de pobreza extrema de esta localidad. Los indígenas, dicen, no cuentan con servicios básicos ni alimentación y varios de ellos están enfermos de paludismo, de tal manera que le están haciendo este llamado al gobernador Ernesto Luna por habitar en tierras monaguenses y a la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lisette Hernández, porque la mayoría de esos habitantes pertenecen al municipio Pedernales y están más cerca de la capital deltana. Esta información la estamos tomando del portal Tani Tanae. Pasamos ahora de Delta Amacuro al estado Sucre, a Carúpano. En Carúpano celebraron el Día Mundial de la Danza con un desfile masivo y diversas presentaciones de grupos de baile. Celebraron en Carúpano, el estado Sucre, el Día Mundial de la Danza, una fecha en la cual se celebra estética y la expresión del arte a través del movimiento. Yosmari Azócar, coordinadora de la Escuela de Ballet Domingo Renol, dijo que la actividad agrupó a 10 cuerpos de bailes locales del municipio Andrés Mata como invitados especiales en esta actividad cultural. Información que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz y nos vamos ahora al estado Nueva Esparta. Nelson Morán y dirigentes sindicales del estado de Nueva Esparta están convocando también a marchar este 1 de mayo en Margarita, estado de Nueva Esparta. Los representantes de los trabajadores y dirigentes sindicales del estado de Nueva Esparta, Loreto González, Valentina López, Magali García, Agustín Tineo, Raquel Serra, Isabel Velázquez, entre otros miembros de la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado de Nueva Esparta, en nombre del CITENE, están convocando a todos los trabajadores desempleados, jubilados, pensionados, amas de casa, independientes, estudiantes, adultos mayores, a marchar este miércoles 1 de mayo a las 8:30 desde el cementerio hasta la Plaza Bolívar de Porlamar, allá en el estado Nueva Esparta. Ellos llaman por un salario suficiente, un salario básico de $200, mejores condiciones de vida, libertad de los presos políticos, respeto a los derechos y reivindicaciones, firma de una contratación colectiva. Vamos a cambiar y juntos es mejor. Con esta información del estado Nueva Esparta, finalizamos nuestro recorrido informativo y nos corresponde escuchar música que tiene preparado nuestro amigo Invisible. Ya regresamos.
Velvet morning sweat.
En este segmento, amigos, revisamos el acontecer internacional y tenemos que la Reserva Federal se planta y esperará el desarrollo de los acontecimientos antes de mover ficha. Jerome Powell confirmará este miércoles que las perspectivas de rebaja de tipos se han enfriado con los últimos datos de inflación. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se prepara para enseñar las garras este miércoles. Hace solo un mes y medio, la mayoría de los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central de los Estados Unidos aún pronosticaban tres rebajas de los tipos de interés de 0,25 puntos hasta fin de año. Eso era compatible con un recorte cada trimestre a partir de junio, pero todo cambió con el dato de la inflación de marzo. De lo que nadie tiene de duda es de que los tipos de interés se mantendrán en un nivel de 5,25% tras la reunión de este martes y miércoles del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC. Powell en realidad ya ha anticipado por dónde irá su mensaje. Bueno, esto está, amigo, esta información económica que tiene que ver con toda la incertidumbre que genera esta situación económica y de las dudas de la Reserva Federal, de las tasas de interés que va a afectar a muchísimos bancos en el mundo, la podemos encontrar en el portal Banca y Negocios. Igualmente también está en el país de España. Pasamos a México. México presentó en La Haya su demanda contra Ecuador por el asalto a la embajada. La delegación mexicana sentada ante el tribunal con un primer plano del escudo de la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de México acusó este martes 30 de abril a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, al que México había concedido el asilo. Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos del derecho internacional, también crea un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional, quise decir. Así lo explicó el representante mexicano en la Corte, Alejandro Celorio. Información, amigo, que está en el portal DW Noticias de Alemania. Y el gobierno de Estados Unidos le exige a Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos. La declaración la hace Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien coincide con la exigencia de la líder opositora María Corina Machado, quien pidió la libertad de los miembros de su equipo que han sido detenidos en los últimos meses, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, rechazó las recientes detenciones de los miembros de los partidos políticos en Venezuela. Insistió en exigir la liberación de todos estos presos políticos y resaltó que los arrestos de miembros de la oposición venezolana van en contra de un proceso electoral inclusivo. Esto está, amigos, en el portal del diario El Nacional y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Vamos, amigos, a cerrar nuestro programa de hoy con información cultural. Y ya estamos con este nuevo segmento de llevarles a ustedes información que tiene que ver con el ámbito cultural universal. Y hoy se está celebrando el Día del Jazz, Día Internacional del Jazz. Esto lo escribe Carlos Alberto Mendoza. Dice, removiendo mi biblioteca y con el ánimo para contribuir este próximo hoy, 30 de abril, con la celebración del Día Internacional del Género Musical más importante de todos los tiempos, como lo es el jazz, comenta que la escena de una de las grandes películas que ha motivado la prolongación del mismo se trata de Ray, la película biográfica de Ray Charles Robinson, ese padre supremo del soul, del blues, del gospel, del rhythm y blues, del jazz, del pop, yo diría de todo eso, porque este ciego transformaba e interpretaba esas músicas mezclando las esencias de sus ritmos, añadiendo energía vocal, cantos de lamentos, toques extraordinarios y melosos que lo hicieron muy popular en la dividida sociedad estadounidense de los años 60. Bueno, con eso quiere el amigo Carlos Alberto Mendoza rendirle homenaje hoy, 30 de abril, al Jazz, Día Internacional del Jazz, para reconocer ese género musical tan importante a nivel mundial. Así que, bueno, felicidades a todos los amantes del jazz. Feliz día a todos esos músicos. Bueno, amigos, con esta información cultural llegamos al final de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, fue grato acompañarles el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está coordinando el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647, les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari a la hora, el día, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Allí están y va a encontrar todos nuestros episodios. Bueno, solo nos resta reiterarle las gracias y decirles que será hasta la próxima.